siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos los que están ya en sintonía con Arte Express, dándoles la bienvenida a media hora de recorrido informativo con las notas más destacadas del mundo del arte. También recordaremos algunas de las notas que sucedieron durante el mes de mayo. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Les recuerdo que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por el sitio web radiotelevisionmartí.com y en Facebook pueden buscarnos como Martí Noticias. Ya vamos comenzando con el recorrido informativo. Les cuento que el popular cantante cubano Leony Torres anunció en sus canales oficiales el lanzamiento de su nuevo álbum en homenaje a Polo Montañez. En una publicación de Instagram aparece el cantante promocionando el disco al que tituló Canten, uno de los temas más famosos del fallecido cantautor. El disco ya está disponible en todas las tiendas musicales y también en el canal de YouTube del artista y cuenta con 6 temas de la autoría del Guajiro Natural. Destacan los temas Querido Amor, Mi Mejor Amiga, Si Se Enamora de Mí, ¿Dónde Estará? Y Desde Abajo.
Canten conmigo, canten, hagamos una canción que se levante,
pero que canten todos.
Gracias por la sintonía. Recordemos ahora uno de los lanzamientos musicales del mes de mayo. La cantante española Rosalía promocionó su nuevo disco Motomami y ha ido presentando algunos de los temas que lo componen. Una de estas canciones es Delirio de Grandeza, una versión del bolero del cantante cubano Justo Betancourt, según reseña el portal Cibercuba. La cantante decidió hacer una nueva versión del famoso bolero cubano del año 1968 y le ha dado un toque personal porque le ha incorporado también un toque de rap. Y ahora, este tema, en el que el artista rinde homenaje al cantante cubano de 81 años, tiene su propio videoclip y también está disponible en su canal de YouTube.
El oro pudo más que mi dolor, no tuviste compasión de mi agonía. Tú sabiendo que mi alma se moría, con amigos entre copas te reías. La ambición, delirio de grandeza, hizo en mí un ser martirizado, porque estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza. Espero con el tiempo justiciero que retorne. Así lo espero, mujer sin corazón.
Recuerde que están escuchando Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Ya le estoy dando la bienvenida al programa al escritor Jorge Luis Camacho. Buenas y bienvenido.
Pues nada, encantado de estar de nuevo contigo y con tus auditores.
Bueno, vamos a hablar de esta nueva novela. Recuerdo Sinfonía Cubana, la estuvimos promocionando por acá, tú la has promocionado muchísimo y ha tenido mucho éxito también por lo que sé. Vamos a hablar de esta nueva novela. ¿Qué nos está ahora ofreciendo Jorge Luis Camacho?
Esta novela fue editada ya en francés, en Francia, por la editorial Actes Sud, y en portugués por la editorial Pergamino, pero no había sido editada en español. Y mi agente de la época no la logró vender en España y se fue quedando. Yo no le fui dando más calor. Hace poco empecé a pensar en ella y dije, no, tiene que salir en español. Y por eso me empecé a ocupar de la novela, incluso la releí, reescribí ciertas cosas y la pongo ahora a disposición del público hispanohablante y con un nuevo título, por cierto, cuando salió en francés y en español se llamaba El rabo del mono, porque es una historia que sucede entre tres personajes, padre, hijo, abuelo. Y el abuelo es un señor que tiene una bodeguita, que vive en el capitalismo, el capitalismo aquel cubano. Después está el padre, que fue un héroe de la lucha por la Revolución Cubana y que es un come candela, como decimos nosotros allá, ¿no? Y luego está el hijo, que está en ruptura con el padre y con la revolución, o lo que el padre llama la revolución. Y en un momento dado el abuelo les dice, hijo, tócate aquí detrás. Y entonces el hijo y el nieto se quedan un poco así perplejos. Y le dice, ves, aquí detrás donde se acaba la columna vertebral hay un huequito. Ese huequito es donde estaba el rabo del mono. Y lo que ustedes creen, el mal que ustedes creen afuera en la sociedad, no está afuera, está adentro del hombre, en lo que nos queda de macacos. Y se llamaba entonces El rabo del mono. Pero en español el título decidí cambiarlo y se llama El otro lado de las olas, porque es también una historia de amor entre un cubano y una mexicana, y esta mexicana es la que provoca el inicio de su toma de conciencia y de su choque con el sistema totalitario, y es también quien la salva al final, ¿no? Quien es su ángel de alguna manera y su demonio, ¿no? Porque es por amor de ella que él se mete en el lío de pedir un permiso, pero es también el amor de Diana, que se llama Diana, ¿no? Todo está dirigido hacia ella, el amor de Diana que lo salva.
Entonces, ¿cuál sería el eje principal que tiene esta novela?
Yo diría que hay dos ejes. Es una novela en tres fases, que tiene tres lecturas. Es una novela de amor, porque habla de este amor contrariado por el sistema, que es el amor de Gabriel, el personaje principal, y Diana, que Gabriel no puede irlo a ver, en un momento a Diana no la dejan tampoco entrar, es como que el contexto trata de romperlo, pero no lo logra. Gabriel le escribe diciéndole que no quiere más saber de ella, que tiene amantes, le inventa cosas incluso, pero Diana sigue firme y le dice, a mí no me interesa, yo estoy contigo. Entonces es esta novela de amor, este es un hilo que va desde el inicio prácticamente hasta el final. El hilo más fuerte, yo creo también, es el entre el padre y el hijo, que es de alguna manera entre mi generación y la generación anterior, ¿no? Lo que hicieron la revolución y que creían que todo estaba bien, y la generación mía, que soy un hombre de 60 y pico de años y que decía, no, esto es un disparate. Entonces, Gabriel y su padre están en ruptura por lo que pasó con la revolución. Es decir, el padre perdió a su hermano gemelo, entonces para él todo está bien. Pero Gabriel se da cuenta que no, que nada está bien. Y a medida que él se empieza a complicar la vida, y que se la complica mucho porque termina preso, termina viviendo aventuras horribles dentro de la marginalidad a la cual se ve empujado, el día que defiende algo muy nimio, que es una obra de teatro, porque está muy, muy molesto y muy triste del hecho de que no le han dado el permiso para ver a Diana también, y eso es como una bomba que le explota adentro, ¿no? Y entonces el padre y el hijo están en ruptura, porque el padre lo abandonó, entre comillas, en todo caso, cuando él era chiquitito, y se fue a las guerrillas esas que tenía Cuba en diferentes partes del mundo, y eso Gabriel no se lo perdona. Él siente que su padre lo abandonó para ir a ocuparse de otra gente, y no de su familia, de su mamá, de su hermana. Su hermana se hizo asmática por ese trauma. Y este trauma entre el padre y el hijo, que está lleno de amor también, entonces no llega a explotar nunca gravemente, llega a su conclusión en la última página.
Háblame entonces de por qué decidiste también tocar el tema de lo que es la migración.
Bueno, yo vi en Cuba, yo estaba en Cuba cuando el 80, yo me fui en el 81, y creo que fue un momento muy terrible para la sociedad como tal, incluso aquellos que creían en el sistema, que vieron cómo el sistema mentía descaradamente cuando se le levantaba el polvo en los ojos, ¿no? Y yo creo que Cuba y la inmigración siempre han sido, desgraciadamente, dos temas que van juntos. Cuba es uno de los países que más personas tiene fuera de la isla, de las fronteras geográficas del país como tal. y es evidente que hablar de Cuba es hablar de la inmigración. Cuba antes era un país que recibía inmigrantes, pero desde que eso que le dieron por llamar comunismo, que se pareció al comunismo en una época, pero que dejó de serlo relativamente rápido y se convirtió en cualquier cosa, ahora son capitalistas, si no lo dicen, o no se atreven, porque no se atreven a decirlo, ¿no? Y entonces, a partir del momento que el castrismo, vamos a decir, que es la palabra que yo creo que lo abarca todo, a partir del momento en que el castrismo toma el poder, Cuba deja de ser un país atractivo para que vengan emigrantes. Entonces, a partir de ese momento, es un país del cual la gente emigra. No por gusto ustedes están en Miami. No por gusto tenemos casi 2 millones de la población. Hemos reconstruido prácticamente Cuba con todos sus encantos. La tenemos en Miami. Como yo le decía no más tarde que ayer a una persona que me decía, Cuba, qué lindo Cuba. Cuando tú vas a Cuba, yo decía, no, yo cuando quiero ver a Cuba voy a Miami. Porque Miami y la gente son igual que yo. Cuando voy a Cuba, no. Cuando voy a Cuba, un compañero muy, muy querido, que es una estrella de la televisión, no me puede ofrecer una cerveza.
Entonces los lectores se van a sentir muy identificados con esta nueva novela.
Espero que sí. Bueno, siempre cuando uno escribe con esa intención, ¿no? Sí. Con la intención de apasionar a la gente. Yo siempre escribo lo que yo llamo las novelas 13, que emocionan, enseñan y entretienen. Y creo que esta tiene las tres cosas, como todas las que yo hago, ¿no? Y esta novela es, bueno, más corta que la sinfonía. Este es un solo libro que tiene 290 páginas, una cosa así. Es una novela más fácil acceso, ¿no? Escrita en un lenguaje no vulgar, porque yo no me gusta confundir cubanía con vulgaridad, como le pasa a veces a algunos colegas. Pero un lenguaje relativamente simple y poético al mismo tiempo, ¿no? Y es una novela llena de acción. No es una novela contemplativa, es una novela activa, en el cual el personaje principal está escrito en la primera persona. Eso hace que mucha gente piense que es mi autobiografía.
Bueno, pero ahí está la novela, que es lo importante.
Es que lo bonito es que alguien piense que esa novela es mi vida, porque eso quiere decir que yo no soy, no es mi vida. Yo no he estado preso, yo no me fui de Cuba así.
Claro.
Yo no tengo nada que ver con ese personaje. Lo único que estudié en el Instituto Superior de Arte.
Claro, cuando se escribe se pone un poquito de uno, pero no es tu biografía. No tiene nada que ver con tu vida. Jorge Luis, ¿dónde pueden los lectores adquirir el libro?
Bueno, el libro está en Amazon y basta con escribir mi nombre, Jorge Luis Camacho, o directamente del otro lado de las olas. Está en tres versiones: la versión ebook, la versión papel y la versión tapa dura, que es un poco más cara, que no la recomiendo, pero que es muy bonita.
Pues éxito con esta nueva aventura y esperemos que los lectores, pues, por supuesto que lo adquieran y lo disfruten. Muchísimas gracias, Jorge Luis.
Muchas gracias, Xilda.
Recuerde que están escuchando Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Gracias a todos por la sintonía. Les cuento que el avance del nuevo proyecto de la actriz cubana Ana de Armas junto a los actores Chris Evans y Ryan Gosling, El Hombre Gris, es una de las películas más esperadas de este año y ya está disponible en Netflix. Es un thriller de acción dirigido por Joey y Antonio Russo y es el filme de mayor presupuesto en la historia de Netflix, $200 millones, según señala el medio de prensa La República. Y Netflix sigue apostando por los documentales y está presentando Medio Tiempo, Half Time, con el protagónico de Jennifer López. A escondidas del público, la cantante de 50 años se encargó de filmar durante un periodo de 12 meses todos los proyectos que realizó. Ícono de la cultura popular y diva mundial, es considerada la artista latina más influyente, pero su carrera no ha sido fácil y sigue luchando contra los estereotipos. La cinta, en la que participan su hija y Ben Affleck, su actual pareja, nos permite ver una perspectiva más íntima de la artista, pues además de sus logros, también comparte sus inquietudes y sus inseguridades, un punto de partida de la segunda mitad de la vida de Jennifer López. Su evolución como latina, como madre y como artista, que toma las riendas de su carrera y pone su voz al servicio de un fin mayor.
El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador.
Ahí le digo que es toda la gente, ellos no saben lo que se siente, mantenemos juntos tú y yo.
Ni tú ni yo, ni tú ni yo.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Les cuento que la cantante cubana Camila Cabello será la nueva jueza del popular show televisivo La Voz USA. Cabello se unirá a los intérpretes Gwen Stefani, John Legend y Blake Shelton en el programa producido por la cadena de televisión NBC. Esta no es la primera vez que la integrante de Fifth Harmony participe en el concurso nacional, pues en la temporada anterior fue invitada por Legend para servir de ayudante de su equipo.
Él sonríe aunque no entiende nada. Yo le puedo dar clases privadas y un par de besitos en la cara. No, está fascinado, embobado, enviciado, bien enamorado. A él le gusta que yo le hable en el oído, que diga cositas que nunca le han dicho. Él no tiene idea de lo que se ha metido con esta loca que ha conocido.
Seguimos en Arte Express con este recorrido informativo del mundo del arte. Un Lambo en Varadero fue el nuevo tema musical lanzado por Yotuel Romero en colaboración con Cris Tamayo y Emily Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan. Al cierre de este programa, el tema tenía casi 2 millones de visualizaciones en YouTube desde su lanzamiento el pasado viernes 20 de mayo, destacó el artista en sus redes sociales y también se posicionó como el tema más escuchado en Cuba en esta plataforma. Gracias a todos los que visualizan esta Cuba de prosperidad, así escribió Yotuel en redes sociales.
Y al Canel, lo tenemos que aclarar, la CIA no nos tiene que pagar, lo que hacemos de la cocaína y nuestra Cuba libre sé que volveremos a pisar. Ahora nos critican porque le pican, intentan acallarnos pero no pueden, quieren embarrarnos y nos aplican, pero el pueblo nos ama y eso le duele. Hay un duro con swing como Benny. Jesús con la ceniza como la de Feni. Pensaste que era poco y somos many. Seré tu pesadilla como Uva contra Meni. Pacquiao, ya mi pueblo anda oficiado. Ya el cubano no está mareado. Y esto ha dedicado a todos los moñeros de Bahía.
Más noticias en Arte Express. El artista Luis Manuel Otero Alcántara ha divulgado una importante declaración de principios desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en la provincia de Artemisa. En su mensaje desde la prisión, el activista que enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel reitera: estamos súper conectados, una frase que hizo célebre en cada una de sus acciones y que sirvió para aglutinar a diversos sectores de la sociedad civil cubana y principalmente a los artistas en el activismo por los derechos humanos en Cuba. Escuchemos un fragmento de estas declaraciones.
Hola a todos. Por aquí les mando otra cámara de la desagradable prisión de Guanajay. Mi salud está yendo dentro de lo que da. Primero que todo, quiero dar mi pésame por las víctimas de Saratoga. Me afectó mucho al enterarme. Fue súper difícil e impotente en este encierro. Quiero dar un millón de gracias a todos los seres, instituciones de luz que se han preocupado y ocupado con mi pronta libertad y la de todos los presos políticos, que a su vez es parte de la libertad de Cuba. Pronto hará un año de la supermovilización de forma pacífica y sin precedentes del pueblo cubano en busca de su libertad. En este año no había dicho lo orgulloso que me siento de ser cubano y de este pueblo dentro y fuera de la isla. Estoy seguro que la libertad llegará prontísimo. Quiero pedir disculpas por demorar mis palabras. Quería darme tiempo en este lugar súper desagradable para que mis palabras fueran sólidas. Decidí que primero que todo soy un artista y un ser humano luchando por salir de esta prisión injusta, pero cada día más firme en mi amor por el arte libre y honesto. Cada día más firme mi amor por el humano y por Cuba. En estos meses el régimen me ha dado como única salida de prisión en el exilio fuera de Cuba. De lo contrario estaré 7 años en prisión. Les diré, todos estos años, pasado y presente, he vivido, al igual que muchos amigos y amigas, una persecución y represión inhumana por parte del régimen cubano. Ha sido imposible pasar los cumpleaños junto a mi hijo, porque nació un 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, y se me es imposible pasar los cumpleaños. Murió mi mamá y mi abuela sin poder pasar el tiempo deseado a su lado. mi familia y amigos han vivido aterrorizados literalmente. Tanta gente que ahora vive en el exilio sin posibilidad de retorno porque le impide un dictador. Han roto mis obras de arte y muchas más aberraciones que ha cometido el régimen contra mí y mis amigos. Y hemos soportado todo esto y más en busca de un sueño y por la responsabilidad con la Cuba de hoy y la de mañana. Y son sueños que hasta hoy nada ha borrado. Hoy sueño que todos los cubanos del mundo, de cualquier color político, se reúnan en el muro del Maratón para aportar a la Cuba de hoy sin represión ni dictadura, ni persecución, ni malos tratos, ni prisión para ningún cubano. En el país que sueñen los hijos de Cuba no tendrán que emigrar y podrán sentirse realizados en la isla o regresar cuando deseen. Sueño con ese evento libre en la Plaza Cívica, un evento cultural, artístico, donde cantemos Padre y Vida estas canciones prohibidas, prohibidas en la Cuba de hoy. Sueño del cubano no sea el enemigo del propio cubano. Hoy por estos sueños estoy listo a sacrificar la carne del artista, mi carne del artista, mi espíritu amante de la libertad. Para despedirme, quiero pedirle a todos que no pierdan la fe en el triunfo del bien, la verdad y la libertad. Quiero pedirles que apoyen el arte libre, mi arte. No me dejen solo. El rumbo de Cuba no lo dejemos en manos de un dictador. Estas son las palabras de un macho aferrado al contradecir un tipo vulnerable. Pero sobre todo, soy un artista soñador de patria y vida, está súper conectado. Me tocó estar aquí y de aquí voy a seguir para adelante.
También las obras de Luis Manuel se van a exponer junto a los artistas cubanos Hamlet La Bastida y Tania Bruguera en la exposición Girográfico en el Museo Reina Sofía de España, dedicada a la gráfica de resistencia y política en contextos de conflictividad en América Latina. Por su parte, el artista Hamlet La Bastida ganó el premio que otorga la empresa inmobiliaria Idealista de España por su proyecto República Penitenciaria, que él mismo calificó como autobiográfico por haber sido madurado cuando estuvo preso en el cuartel general de la seguridad del estado de Cuba, Villa Marista, antes de ser expulsado de la isla. Es una obra que está dedicada a todos los presos políticos cubanos, especialmente a Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Luis Robles, así como a los jóvenes del 11J. Nos vamos despidiendo ya en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Gracias por la sintonía. Patricia Martínez y yo, Exilda Arjona, como siempre, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.